Shogetsis, Shogesemiskwa, Shuakika, Shogesunashishasho.
Hola amigo, bienvenido al territorio de Suba. Buen camino, bienaventurados. Hora de recordar y revivir los pasajes y paisajes de la música extrema de nuestra localidad de Suba. Aquí, en Once Extremo, daremos un recorrido sonoro con los personajes y momentos que han cautivado a seguidores durante 4 décadas de rock y metal. Bienvenidos.
Fue la última era glacial. El clima era tipo páramo y bosque andino. Los humedales, lagunas y ríos eran considerados por los indígenas de Suba como lugares sagrados. El respeto y admiración por estos permitiría el equilibrio entre dioses y hombres. Un equilibrio de conservación y de beneficio orientado a dar sostenibilidad a su hábitat. Por lo que había en ella variedad de animales. Muchos grupos de humanos habitaban la zona sobreviviendo con actividades de caza y recolección. Se registraban actividades hortícolas y de alfarería. La domesticación del curí por grupos que aún dependían de la caza. Los muiscas habitaban la zona y una migración de origen chibcha se había mezclado con la población anterior. Y tras la conquista española, luego el despojo de tierras por parte de los conquistadores, tierras ancestrales fueron perdiendo su importancia para dar paso a los colonos españoles que instalarían haciendas para convertirlas en lugares de desigualdad social. Los muiscas solo conservarían un resguardo indígena. Hasta que un 16 de noviembre de 1875, Suba pierde su condición indígena para convertirse en uno de los municipios principales de Bacatá. Y su territorio rural fue compartido por terratenientes y campesinos de aquella época, que desalojaron de sus raíces a los originales moradores de aquellos territorios sagrados. Pero no fue hasta casi un siglo después de no tener existencia legal que los cabildos muiscas de Suba y de Bosa fueron reconocidos en ceremonia oficial. Los raizales de Suba, indígenas muiscas, pueblos de indios durante el periodo colonial, lograron en 1990 el reconocimiento legal de la comunidad indígena muisca de Suba. Todo esto sucede después de más de un siglo de habérseles negado su identidad.
En tierras muiscas.
Segunda parte. Las estéticas locales en una comunidad son factores determinantes en la manera y formas de vida del territorio. En Suba podemos conocer muchas de estas variantes, y una de estas va enfocada en uno de los fenómenos que más ha tenido eco en esta localidad, el rock. El comienzo del rock en Suba se origina por la influencia de establecimientos como Abbott y Costello, que no eran parte de la localidad, pero se convertían en el lugar en que sus habitantes iban a disfrutar de grupos clásicos como Pink Floyd, Led Zeppelin, The Eagles o Rolling Stone. Eran los primeros 80s, En lugares como las peluquerías, donde se empezaban a ver personajes con indumentarias llamativas, como cabellos largos y desbastados a los lados, jeans apretados, las clásicas Reebok, botas tejanas, chalecos coloridos o negros, emulando a sus artistas favoritos como Journey, Poison, The Doors, que por esos días ya inundaban la televisión. Una fuerte influencia en el modo de vestir y de sentir. Poco a poco, estas vestimentas se fueron popularizando en los aficionados al rock y convertían a estos personajes en los rebeldes de una sociedad sureña aún conservadora en sus costumbres. Las tiendas o rocolas eran sitios para ir a beber y escuchar música popular, en la que muy raramente se colocaba uno que otro clásico del rock, como un Led Zeppelin, Pink Floyd o The Eagles.
Uy, pa, pero yo me imagino que esto también debió ser de gran impacto para las personas que no escuchaban esto, ¿no? Y pues ya que me cuentas que también era un territorio rural en ese entonces.
Claro, hija, ¿no? Que las personas empezaron a ver a estos tipos, estos rockeros, como si fueran bichos raros. Y claro, empezaron a estigmatizarlos por sus vestimentas y la música que escuchaban. Todo este tipo de comentarios e imaginarios que se fueron creando a raíz de este movimiento.
Gusta, o sea, para muchas cosas malas.
¿Por qué?
Porque sí, no sé, la gente se vuelve como loca con eso.
Sin embargo, la gente condenaba este tipo de música, siempre lo ha hecho, asociándola con el diablo. Eso era divertido también.
Rocío Rodríguez, amante del metal.
Como la gente que ni siquiera se tomaba la molestia de saber qué era, de dónde provenía, por qué, o preguntar la razón del por qué a uno le gustaba este tipo de música, sino simplemente se dedicaban a juzgar, a poner sus opiniones.
Andrés Botía, presentador de Subas al Metal 88.4 FM. ¿Por qué se creó Subas al Metal? Es una investigación, un proyecto que se venía trabajando pues, con mi compañero William desde hace muchos años. Estamos vinculados a la escena metal de la localidad de Suba desde hace mucho tiempo, algo así como 15 años más o menos. Como fuimos propietarios de bares y pues sentimos como la necesidad de tener un espacio radial que hablara de este género, pues que ha sido como por tan criticado y tan estigmatizado durante mucho tiempo.
Humanos, somos ángeles caídos, son los libros sagrados, una simple blasfemia, siempre dando esperanza.
Bueno, ¿qué es el metal para mí? Creo que la música metalera es la expresión más rebelde y más auténtica del ser humano.
Cuando yo llegué a Suba, llegué en el año 85.
Juan Carlos Higuera, Arcángel.
Y estudié, fuimos creando los compañeros. Fuimos uniéndonos acá en el barrio, nos fuimos juntando los rockeros, poquito a poco nos mostrábamos nuestros acetatos, conseguir la música era difícil, pero si uno tenía un acetato, vamos todos a escucharlos, vamos todos, nos juntamos, qué tal, salió tal acetato, vamos todos y lo escuchamos, y la gente nos corría, no nos querían, porque como éramos rockeros, entonces decíamos que era el satanismo, que era la maldad, no nos querían. Y a nosotros no nos importaba eso, a nosotros nos importaba nuestra música.
Porque el metal te demuestra que la vida es algo más de lo que nos pinta el mundo. Entonces, el metal para mí es un pilar por el cual me rijo para vivir y lo disfruto muchísimo.
Mira, Katy, un factor fuerte que marcó esa diferencia y que ayudó, pues, no muy favorablemente a la estigmatización fueron sus vestimentas. Esto causaba impresión en algunos vecinos de los diferentes barrios. Vestimentas que eran oscuras, con chaquetas negras, con imágenes fuertes en sus camisetas y el cabello largo, además de su actitud desafiante, un poco, pues, mal mirado, ¿no? Mira que hasta el caminar tenía cierta particularidad en estas personas. Todo esto ya ha cambiado. Ya se consiguen muy pocas personas con este tipo de indumentarias.
No ha cambiado mucho. Siempre han sido, pues, los pantalones entubados, la chaqueta de cuero o de jean desgastada.
Mario Melo, Legacía.
Los tenis Thrasher o botas industriales. De allá a acá, pues, lo que ha cambiado, yo ya no veo así mucha gente como con botas industriales, ya no los veo. Y ya veo que, por ejemplo, en las camisetas de las bandas, antiguamente, pues, no eran muy costosas. Entonces nosotros mismos las hacíamos y aún todavía las hacemos, pero ahora es como más fácil conseguir las camisetas y comprarlas.
Escucho rock porque más allá de escucharlo simplemente por entretenimiento, me genera sensaciones, sentimientos que van más allá del solo gusto. O sea, definitivamente con el rock es una relación, ¿no? Es una relación sentimental. No es simplemente me gusta este tipo de música, sino es que uno se enamora y vive a través del rock, vive a través del metal, vive a través de la música y el arte, y porque eso es lo que lo mantiene a uno recargado, es esa pasión, es todo lo que le transmite a uno. Sí, entonces el rock no es como las músicas populares se llaman así porque son músicas que escucha todo el mundo, que cualquiera la escucha en un bus, que cualquiera la escucha en su casa o en alguna tienda, sí, y se aprenden las canciones porque están ahí a la mano, porque las mandan por los medios tradicionales, etcétera, pero el rock y el metal son otra cosa. El rock y el metal llegan de otra manera, transmiten de otra manera, y por eso no es música popular. Sí, es una música que es para, bueno, unos pocos, entre comillas, porque somos muchos los que amamos el rock, pero definitivamente el rock no es solo una música para escuchar, sino para sentir. Transmite definitivamente, transforma la vida.
La música que siglos atrás los esclavos negros habían traído evolucionó en dos ritmos que se salían de lo normal y de lo que en aquel entonces se ejecutaba. sus majestades, el jazz y el blues, restringidos en su época. También la influencia de los músicos blancos a través del género musical denominado country y la aparición de la guitarra eléctrica darían nacimiento a lo que se llamó el rhythm and blues, padre del rock and roll.
There's waves on the ocean, waves in the sea, but that gal of mine rolls just right for me.
1951. El disc jockey estadounidense Alan Freed comenzó a transmitir por radio rhythm and blues y música country para una audiencia multirracial. A él se atribuye ser el primero en utilizar la expresión rock and roll para describir la música que difundía. Esta expresión, a su vez, había sido tomada de temas que solían contenerla en sus letras, como la canción Rock and Rollin' y Rock and Rollin' Mama de Bob Robinson.
Se da comienzo a una generación de sonidos fuertes. Chamarras, cabellos engominados, faldas vaporosas y bailes de movimientos sensuales y provocativos. Esa imagen rebelde, imitando a sus modelos e íconos del cine y la música de aquellos primeros años del rock and roll. Acompañado de una contundente expresión artística, reflejada en el arte del pin-up, utilizado en anuncios publicitarios. Esta música comenzaba a introducirse en el estilo de vida americano y amenazaba por extenderse globalmente con la exportación de acetatos y cassette que caían en manos de quienes en la siguiente década evolucionarían al rock.
Comenzando los 60, el rock and roll llega al Reino Unido con jóvenes de apariencia de chicos buenos y cuidados, muy ingleses, que contrasta con la ola de cabellos largos y cortes particulares, a la par que surgen grupos como The Quarrymen, que más tarde se convertirán en The Beatles, dando inicio a la llamada invasión británica. A partir de los años 60, este estilo decae y deja de ser el ritmo que representaba a los jóvenes americanos rebeldes en los 50, dando paso al género denominado rock.
En esta producción se contó con la participación de integrantes de diferentes agrupaciones de la localidad, gestores culturales, propietarios de bares y negocios, organizadores de concierto y la comunidad de nuestra localidad de Suba. El equipo de producción conformado por Katherine García García, Pamela Segura, León Suárez, William Moreno. Esta serie se produjo en los estudios de grabación de la emisora comunitaria Suba al Aire, 88.4 FM. Música original cedida para esta serie por las diferentes agrupaciones de la localidad. Año 2021. Este es un proyecto ganador de la beca CKWeb para la creación de programas de radio comunitaria. CKWeb es la estación experimental audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología de LIDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales.